Analista, científico, dueño de la pizarra. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isma. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos los oyentes.
Pablo, victoria de peso, victoria de ilusión. Lo hemos analizado durante todo el programa. Una victoria importantísima en lo que era una final para el Málaga Club de Fútbol en Ipurúa.
Victoria clave por el campo, por la forma, porque hay muchos jugadores que salen reforzados. Te da un ánimo increíble de cara a los cuatro partidos que quedan de temporada. Puede ser un antes y un después, porque si el Málaga hubiese llegado a perder en Ipurúa, seguramente estaríamos hablando de afrontar un partido contra el Sporting en un estado de ánimo paupérrimo, y ahora lo hacemos prácticamente en un 10 sobre 10. Pero bueno, un partido que yo creo que deja también mucho matiz táctico, con muchísimas ganas de analizar los cambios de Funes, los fallos que comete el Málaga en los goles encajados. A pesar de ganar, también hay que analizarlo, porque son fallos que son muy recurrentes. Hablar de Niño, del partidazo de Joaquín Muñoz, de lo clave que fue Ramón, muchas, muchas cosas de las que hablar, Isma.
Tenemos muchas cosas que analizar, Pablo, y si te parece, empezamos por esos primeros 45 minutos, ¿no? Quizá de cierta inseguridad, donde al equipo se le vieron las costuras, ¿no? Fue un duro revés eso de empezar ganando otra vez ahí con ese tanto de penalti de chupete y que te vuelvan a remontar y te marches al descanso 2-1.
Fueron 45 minutos donde yo creo que el Málaga demostró el mal estado de forma con el que llegaba Ipurúa, porque fue un encuentro, esos 30-35 minutos en los que el Eibar te remonta, que me recordaron mucho el partido del Castellón. Es verdad que el Málaga vuelve al 4-3-3 con el once inicial, entra la Rubia y Rafa por Niño Ochoa, no aporta mucho esto en un matiz táctico muy diferente, porque Funes vuelve a lo que le ha funcionado, Niño vuelve al banquillo para ser un revulsivo importante, y tres centrocampistas para contener las transiciones del Eibar, que tantos resultados le habían dado al equipo armero. El inicio es un poquito de tanteo, y al fin y al cabo el Málaga encuentra la fortuna, encuentra el gol a raíz de ese penalti, décimo penalti de la temporada para los malaguistas, octavo gol desde los 11 metros, y el Málaga se encuentra un 0-1, que a mí me da la sensación, y me la dio durante el partido, que el Málaga lo vio demasiado pronto, ¿no? No es lo mismo ponerte por delante a lo mejor en el minuto 40, cerca del descanso, que en el minuto 5, cuando el Eibar todavía tiene muchas oportunidades para ponerse por delante, para igualarte, para que te dé un bajón de forma, para recortarte en el marcador, y esa es la sensación que dio en el momento y lo que acabó ocurriendo, porque a raíz del 0-1 el partido se convierte en un tramo en el que ambos buscan hacerse daño, pero con posesiones muy cortas, ambos equipos presionan bien, tienen poco control de balón, y eso lo que genera es que el partido se convierte en un poquito, como a mí me gusta decir, de barro, ¿no? Hasta que llega el empate, y llega el empate de nuevo en una pelota parada que tenemos que volver a analizar, porque lo hicimos en el partido contra el Castellón, en el tercer gol de los de Pablo Hernández cuando anota Calatrava, y de nuevo el Málaga vuelve a encajar en una acción de pelota parada. 25 goles de centro lateral ya encajados por el conjunto malaguista, 12 goles de acción a balón parado, y eso se traduce, por así decirlo, en múltiples fallos del Málaga, en un gol que acabó pudiendo ser clave en el marcador, que por suerte no lo fue. Es una jugada de área en el que el Málaga se encuentra en un 7-6. Es verdad que puede ser pocos jugadores del Málaga para una acción donde te atacan 6 jugadores del Eibar, pero igualmente estás en una acción de superioridad defensiva. Es un marcaje en zona en el que deja a Rafa en el segundo palo cubriendo 1-2, es decir, tienes 7-6 jugadores en superioridad y acabas dejando a uno de tus jugadores en una acción de 1-2, lo que provoca que Sergio Álvarez haga una pantalla a Rafa Rodríguez y Jair Amador acaba rematando solo en el segundo palo. ¿Qué pasa? Que el resto de jugadores del Málaga, de compañeros, cuando ven que el balón pasa por encima suyo, se desentiende la jugada. Los jugadores del Eibar entienden que es una de sus jugadas ensayadas. Jair Amador remata solo en el segundo palo y cuando prolonga la acción hay 4 jugadores para rematar solo de Eibar dentro del área, ya que ninguno de Málaga, como digo, continúa la acción de pelota parada. Tras la parada de Alfonso Herrero te encuentras en una acción de 6-6 en el área porque Chupete se desentiende con el devenir de la propia jugada, el rebote le acaba cayendo Sergio Álvarez y encajas otro gol a balón parado, un problema que yo creo que viene desde prácticamente el inicio de la temporada con Sergio Pellicer, lo sigue teniendo con Juanfran Funes, y es algo en lo que hay que poner la lupa porque de cara a unos posibles playoffs o de meterte en la lucha por los playoffs está siendo un problema y está haciendo que encajen muchos goles. Era una jugada que estaba claramente ensayada por parte del equipo de Beñat San José, no estaba preparada por parte del Málaga para defenderle, te acaba costando el 1-1. El Málaga es verdad que responde bien cuando el partido se va a ese empate, a ese 1-1, pero el Eibar estuvo centrado durante toda la primera parte en demostrar todas y cada una de las debilidades que tenía el Málaga Club de Fútbol durante este tramo. El Málaga decide ir a buscar a Eibar, lo que hace que empareje prácticamente uno a uno a los jugadores, y el Eibar aprovecha para jugar con balones largos sobre su delantero, en este caso era Bautista, porque Martón estaba en el banquillo, que son jugadores que aprovechan muy bien esos balones en largo, pero también en las bandas, con jugadores como Aduares, que es bastante alto para ser un extremo, y aprovechar esos balones largos y las caídas. ¿Qué pasa? Que en una acción de saque de portería, el Eibar busca directamente a Malcón Aduares, que es más alto que Rafita, le gana el duelo y consigue peinar a la espalda de la defensa malaguista, y aquí hay muchas dudas sobre a quién proporcionarle, por así decirlo, la culpa del gol, ¿no? Hay que decir que Einar comete dos fallos. El primero está muy lejos de Bautista, que yo creo que le da demasiada ventaja y se confía aquí el central vasco, y también Einar da un pasito atrás para dejar en fuera de juego Bautista. ¿Qué pasa? Que era Murillo, en este caso, el jugador que rompía el fuera de juego. Entonces Einar, doble fallo aquí, está demasiado lejos del delantero y no medir bien el fuera de juego, le da mucha ventaja al delantero Armero, que acaba en una acción de mucho peligro, que acaba sacando Alfonso Herrero. Pero ¿qué pasa? Como bien he dicho, en el principio de la acción el Málaga estaba presionando, y una vez el Eibar gana esa disputa aérea, el Málaga tiene que replegar, y al estar presionando el repliegue es muy lento, el repliegue llega tarde, y esto lo que proporciona es que el Eibar, más allá del remate de John Bautista, tenga dos remates en área, primero de Aduares y el segundo que acaba entrando, el de José Corpas, prácticamente con rematadores solo dentro del área, y te acabas encontrando el 2-1. El Málaga termina bien la primera parte por debajo en el marcador y mandando sobre un Eibar que ya se repliega, coloca un sistema de 6-3-1 para que por ahí dentro no pase ni el aire, y deja al Málaga con otro de nuevo de sus problemas que tuvo en la primera parte. Un Málaga con posesiones muy planas, excepto cuando el balón llegaba sobre todo a la Rubia o a Dotor, que eran los que tenían un poquito más la varita encendida, y un Rafa Rodríguez que intentó amenazar con el tiro lejano, pero que con tal cantidad de jugadores era muy complicado, y acabó dando al Málaga muchos saques de esquina de los cuales no sacó provecho. El Eibar estaba muy cómodo, como bien digo, replegado y buscando la contra, que es el sistema que le ha dado estar tan bien en la tabla como estaba antes del enfrentamiento contra los malaguistas.
Eso hasta el descanso, Pablo. Luego hay varios nombres clave en la segunda parte que cambian el partido, pero yo creo que tú te quieres quedar con uno en concreto, y es el de Ramón Enríquez.
Es que yo creo, compañeros, que durante este post del partido contra el Eibar, que como bien he dicho al principio ha dejado muchos nombres propios, habéis hablado largo y tendido de Adrián Niño, de Joaquín Muñoz, del propio Juanfran Funes, pero lo que es en el plano táctico, que es lo que venimos a analizar aquí, me parece que el cambio, que valga la redundancia, cambió el partido, fue el de Ramón Enríquez. Ramón entró al pivote por Izan Merino, lo dice Juanfran Funes en rueda de prensa, seguramente por esa amarilla que tenía el canterano malaguista, que le hizo quitarlo un poquito antes del campo. Y Ramón entra para una cosa muy clara: dar velocidad al juego y dinamismo con balón, porque el Málaga, como he dicho antes, en los últimos minutos de la primera parte estaba siendo un equipo plano, un equipo que ante esa encerrona de Eibar no era capaz de romperla, y con eso, con ese cambio, lo que busca Juanfran Funes es un jugador que sí tenga esa capacidad de meter balones en profundidad, de dejar a los compañeros con ventaja, y ahí entra el nombre de Ramón, un jugador que te iba a dar esa facilidad. Pero ¿qué pasa? Que Ramón en este contexto también era un arma de doble filo ante las posibles transiciones de Eibar, pero igualmente Juanfran Funes decide quedársela y le sale muy pero que muy bien. ¿Por qué? Porque Ramón es el cuarto jugador del Málaga que acaba con más pases en el partido, 47 de 51, 32 de estos pases los hace en campo rival, es decir, prácticamente el 80% de los pases que da Ramón en el partido son en campo rival. Además acaba con un 3 de 4 en pases largos, que es un porcentaje muy bueno para dejar a compañeros en ventaja. Son 55 intervenciones de Ramón Enríquez, el séptimo del Málaga, prácticamente jugando la mitad del partido. Son solo 4 pérdidas de balón, un jugador que estaba con toda la responsabilidad de manejar lo que es el juego malaguista, 200 metros en conducción con el balón, y además aportando en una faceta defensiva que yo creo que muchos, yo el primero, piensa que Ramón no es un jugador que sea bueno en lo defensivo, pero igualmente el otro día ante el Eibar demostró que es un jugador que te puede dar mucho cuando el Málaga defiende hacia adelante, porque tiene una buena capacidad de recuperación. Fueron 4 recuperaciones, una intercepción y un tiro bloqueado del capitán malaguista, pero lejos de todo eso, lejos de las estadísticas, de los números, de los pases, Ramón le cambió la cara al Málaga. Ramón fue el jugador que permitió al Málaga ser más profundo, encontrar a los jugadores por dentro, porque tiene una capacidad muy buena para girar, para recibir de espaldas y, a pesar de tener al rival encima, girar y encontrar al compañero por dentro. Lo notó mucho Joaquín Muñoz, que empezó a recibir en situaciones de ventaja. Encontró también en muchas situaciones a David Larrubia. Empezó a encontrar a Chupete de cara para que este descargara y encontrar a los compañeros en situaciones de ventaja también por dentro y por fuera. Es un jugador que le cambió la cara al Málaga, que fue capaz de que Joaquín Muñoz hiciera el partido que hizo, de que la Rubia y Aitam hicieran también un gran partido en el tramo que estuvieron ambos en el campo, que por ejemplo tiene ese grandísimo pase que le da Chupete en la acción del 2-2 que acaba anotando Adrián Niño, un jugador que por desgracia su nivel físico no nos está dejando disfrutarlo, pero que yo también fantaseo con poder verlo durante tramos del partido, de los partidos que vienen, con Dani Lorenzo, con David La Rubia, y sobre todo en contextos que sean favorables para el Málaga, porque este Ramón está para aportar y mucho al Málaga de Juan Francisco Funes.
Un Funes que comentas que ganó el partido, ¿no? Desde la dirección, ¿no? Desde el banquillo. Hemos hablado de Ramón. Yo creo que el análisis que has hecho de Ramón en cuanto a lo táctico es perfecto por todo lo que le dio al equipo. Y luego todos los demás, ¿no? Entra Niño, hace dos goles. Entra Darko y hace el 2-3, el gol de la remontada, lo de Joaquín Muñoz, y luego esos datos que nos ha dado Dani Fernández de los delanteros, Pablo Martín, de los delanteros, fíjate, ¿no? 25 años hace que dos delanteros del Málaga no tenían estos datos y vienen nada más y nada menos de la doble D, de Deli Valdés y Darío Silva. Pero es que lo de Niño, ayer sacábamos también esa pieza en la web, Pablo. 8 toques de balón, 2 goles.
La segunda parte del Málaga, Isma, como bien hemos venido repasando durante el día de ayer y el de hoy, deja cosas que destacar por todas las partes. Lo primero, me parece de justicia darle ese valor a Juanfran Funes, porque me parece que es el encargado de que el Málaga acabe ganando el partido, más que nada por su dirección de campo, ¿no? Le quitaba yo mucho valor a lo que hacía Funes en la derrota frente al Castellón, donde Pablo Hernández le ganó la partida desde el banquillo, y Funes parece que con ese arrebato de entrenador lo quiso hacer en Ipurúa y le acabó saliendo bien. La entrada de Niño y Aitam en el minuto 60 da al Málaga una estructura muy diferente, un 4-4-2 ofensivo, el que no estamos muy acostumbrados con Funes, que cuando suele utilizar esta estructura suele colocar un centrocampista en banda, normalmente Aaron Ochoa, pero en este caso Funes decidió salir con dos extremos puros, Joaquín Muñoz y Aitán, que ha aportado este 4-4-2, sobre todo un Chupe más liberado, porque Chupe y Niño son dos delanteros que se complementan a la mar de bien y son dos jugadores que se entienden muy muy bien. Chupe entendió que Niño era el jugador encargado de fijar a los centrales y él de caer a las espaldas de los centrocampistas, y eso le permitió mucho juego al Málaga y circular muy bien el balón. También Joaquín, al quitar un centrocampista, tenía más espacio por dentro, y Aitán, al darle esa libertad a Chupe, tenía otro jugador con el que asociarse más, y es un 4-4-2 que simplemente cambia dos piezas, pero le aporta muchos cambios al Málaga, a lo que fue en el juego, y le aporta muchas variantes al equipo. El primer gol del segundo tiempo, el 2-2, es el gol ideal cuando un entrenador hace este tipo de cambios, además coloca un sistema nuevo. Es una recuperación en campo propio de Puga, que rápidamente le da el balón a Ramón. Ramón levanta cabeza y ve como un Niño tiene fijado a los dos centrales. Los dos centrales están pegados a Niño y ve como Chupe mira el espacio a la espalda del lateral izquierdo, en este caso de Arbilla, quiere aprovechar ese espacio y Ramón le coloca un pase magnífico de tres dedos, un pase que es perfecto porque va hacia adelante, le deja Chupe la carrera, Chupe no tiene ni que controlar, simplemente seguir el balón, y le da mucha ventaja al delantero malaguista. Y lo mejor de la jugada desde mi punto de vista es como Chupe, llegando a una zona que no suele ser su zona porque está prácticamente escorado en banda, él suele ser el que ocupa el área que en este caso está siendo Adrián Niño, pero Chupe llega tranquilo, levanta la cabeza y ve como Adrián Niño con la mano le señala que le ponga al centro al segundo palo. Niño pone Chupe pone un centro inmejorable, que es un centro donde Niño solamente tiene que empujar el balón, y el Málaga acaba con ese 2-2 tras una jugada muy muy buena, tras la dirección de campo de Juanfran Funes, que le da al Málaga el empate. Ahora, y como todos pensamos durante el partido, el cambio de Darko Brasanac, ese cambio que nos demuestra a todos que no tenemos ni repajolera idea comparada con el entrenador. Un entrenador que ve a todos los jugadores todos los días, que analiza a los rivales en vídeo durante varios días, que tiene lo que es en el campo una sensación diferente a la que tenemos nosotros en la tele, porque durante la retransmisión yo creo que no hubo ni una persona que se alegrara del cambio de Darko Brasanac por Chupete, y esto es un ejemplo perfecto de cómo aprender a callarnos durante todas las decisiones que toma el partido de la Juanfran Funes en estos partidos que nos quedan, y si hay suerte que serán más de cuatro. La entrada de Darko Brasanac, con las palabras que tiene Funes en rueda de prensa posterior al partido, da la sensación de que es por el estado de forma de Chupete, ¿no? Comentó ese problema en el tobillo, pero si hubiese querido seguir con la doble punta, tenía una variante como la Neco Jauregui. ¿Qué pasa? Que Funes quería volver a ese tribote para tener más control y de nuevo tener músculo para controlar la transición con tres centrocampistas, y esa transición que tanto amenaza de Leibar, pero sobre todo Funes da entrada a un Darko Brasanac que tiene una faceta que le ha dado una carrera en primera división, como era ser un centrocampista llegador. Es verdad que ese Darko Brasanac ya nos quedaba muy lejos por las lesiones que ha tenido, tanto lejos como en el propio Málaga, pero es una faceta que sigue teniendo el centrocampista serbio, y es una jugada, la del gol de Darko Brasanac, que está muy bien fraguada por el Málaga, una jugada larga, con tranquilidad, donde Darko aparece incluso varias veces veces en la zona de creación de la propia jugada, tocando con los centrales. La jugada acaba llegando a un Joaquín Muñoz que se marcha de dos rivales de forma increíble y generando mucho espacio, porque lo que más le incomoda a un sistema de cinco defensas como tenía el Eibar es que un jugador te supere en el 1-1. Entonces Joaquín no solo supera a uno, sino que supera a dos, y eso crea un caos en la defensa de Eibar, que aprovecha muy bien Darko Brasanes encontrando el espacio. Joaquín Muñoz encuentra al jugador serbio y Darko hace una definición perfecta para poner el 2-3 en el marcador. Yo estoy seguro que Funes, cuando da entrada a Darko Brasanac, no tiene ni cerca de la cabeza la opción de que el jugador serbio te dé el gol que remonte el partido, pero sí que metes un jugador que te va a acercar a esa posibilidad de tener el 2-3, y al fin y al cabo le acaba saliendo el cambio de una manera genial. Y después del 2-3 llega el cuarto gol, un cuarto gol que yo creo que hay que atribuirle mucho a Joaquín Muñoz, un Joaquín Muñoz que identifica rápido que el Eibar ya se ha lanzado a buscar el empate, porque recordamos el partido estaba 2-3, y Joaquín Muñoz aprovecha que el Eibar está lanzado arriba, tiene un enfrentamiento de uno contra uno contra Álvaro Rodríguez, al que supera, vuelve a superar a otro de los centrales del Eibar, un jugador que deja de nuevo a dos jugadores por el camino, encuentra un Adrián Niño, y un Adrián Niño que con tres toques le basta para superar a dos defensas y anotar un gol. Y como bien dice Isma, son 8 toques los que dio Adrián Niño durante el partido del sábado, 8 toques que le valieron para anotar dos goles. Pero es que es increíble también, por ejemplo, que Adrián Niño en esos 8 toques apenas condujo el balón 10 metros. Es que es un jugador que no le hace falta tener el balón en el pie, él simplemente quiere estar cerca de la portería para anotar. Y es que le valen también muy pocos toques. Ayer también, en esa pieza de la que subimos acerca del rendimiento de Niño en Ipurúa y esos pocos toques que le hacen falta para anotar un gol, escribíamos que es el segundo jugador que menos toques necesita para hacer un gol, superado únicamente por otro que está muy arriba en estas listas sobre goles acerca de minutos, como es Asier Villalibre. Pero es que el delantero del Málaga necesita solo 29 toques para anotar un gol, comparado a jugadores como Arribas, que necesita 90, Andrés Martín, que necesita 87, o otro malaguista como Chupe, que necesita 43. Insisto, Adrián Niño únicamente necesita 29 toques esta temporada para hacer un gol, unas cifras que aportan mucho a un equipo que tiene mucho generador de juego, como La Rubia, como Dani Lorenzo, como el otro día Ramón, como Joaquín Muñoz, y tiene la facilidad de tener un delantero que simplemente le hace falta tocar el balón para meterla dentro de la jaula. El partido acaba con ese 2-4, con ese magnífico gol de Adrián Niño, y acaba un partido de los que asustan a los demás equipos que miran la zona de playoff, que de los que asusta al Burgos, al Almería, al Deportivo, que aunque que a pesar de mirar la zona de ascenso directo no quieren enfrentarse al Málaga en playoff, a Las Palmas. ¿Por qué? Porque es un partido contra uno de los equipos que mejor defienden en la Liga Hypermotion, y el Málaga acaba con 19 tiros, de los cuales 3 son ocasiones claras de gol, y anota los 3. Un equipo que domina con 523 pases, uno de los partidos con más pases del Málaga, y por ejemplo, Diego Murillo acaba con 94 pases y 125 intervenciones con balón, un jugador que promedia 70 intervenciones, acaba el partido con 125. El Málaga acaba con 118 pases en último tercio, unas cifras escandalosas, y más allá de esto, de lo ofensivo que es el Málaga, en la segunda parte se encuentra a nivel defensivo y acaba el partido completo con un 74% en acciones defensivas. El partido del Málaga, que es muy completo a pesar de tener ese bajón en lo que es el tramo de la primera parte, en lo que el Eibar te remonta, pero que muestra a lo que es toda la segunda división el equipo que ha construido Juanfran Funes.
Pues Pablo, yo creo que inmejorable el análisis en la segunda, de la segunda mitad. No sé si se te queda algo en el tintero que nos quieras comentar.
Nada, Ima, yo creo que ha sido un análisis que he disfrutado mucho, porque la verdad que ver ciertos tramos del partido repetido me han alegrado el día y la semana hasta llegar al partido frente al Sporting, y un auténtico partidazo del Málaga, que esperemos que sigamos analizando más victorias.
Pues la verdad que sí, que disfrutamos todos muchísimo de ese partido, sobre todo de la segunda parte, porque hay dos tramos bien diferenciados, como bien has comentado. Una primera parte en la que quizás se ven esas costuras del equipo y demás, y no está fino, sobre todo en defensa, los fallos o los despistes de Irán Galilea que has comentado, que puede estar mejor en esas acciones, y luego una segunda parte que fue maravillosa, ¿no? Que fue magnífica. Pues Pablo Martín, nos escuchamos durante estos días, y como siempre, muchísimas gracias por el análisis y por pasarte por la radio del deporte en otro pizarrón más.
Gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo.